desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Mahfud MD, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin planea visitar Indonesia el próximo año. Dr. Mahfud dijo que el viernes que el presidente Putin visitaría Indonesia en el contexto de 70 años de cooperación diplomática entre Indonesia y Rusia. Esto se transmitió después de reunirse con la embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, en la oficina del Ministerio Coordinador para Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad en Yakarta el viernes. El ministro Mahfud dijo que el plan de visita de Putin todavía estaba esperando la certeza del horario, porque Putin realmente quería celebrar en Indonesia. Durante la reunión se discutió un plan para intercambiar visitas entre el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad y el presidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Mahfud explicó que el intercambio de visitas entre los dos funcionarios era una reunión de rutina programada cada año. El gerente general de IPC Panjang, Drajat Sulistyo, dijo que la sucursal Panjang de Indonesia, Port Corporation o IPC, sigue modernizando y digitalizando todas las líneas de servicio que no son más que proporcionar servicios de clase mundial para satisfacer las expectativas de los usuarios o consumidores de servicios. Drajat Sulistyo en el puerto Panjang, Bandar Lampung, dijo el viernes que sigue alentando todos los servicios existentes en IPC Panjang. Basado en información para el año 2020, el puerto de Panjang se ha convertido en un puerto que tiene servicios de clase mundial. Según Drajat, esta es una perspectiva brillante para la provincia de Lampung y sus alrededores para comercializar sus productos en el extranjero. El ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, o UKM, Teten Mas Duki, establecerá una oficina conjunta para alentar la explotación de las empresas micro, pequeñas y medianas. Teten Mas Duki dijo el viernes que establecería una oficina conjunta para la explotación de las empresas micro, pequeñas y medianas para que todas las licencias, certificaciones y financiamiento para sus explotaciones estuvieran en la oficina. Agregó que las empresas micro, pequeñas y medianas actualmente solo exportan 14,5%. Y lo que es importante ahora es cómo se integran las empresas micro, pequeñas y medianas con la cadena de valor, la cadena de suministro, si es posible, con las cadenas de suministro globales. Con respecto al objetivo de exportación de las empresas micro, pequeñas y medianas para el próximo año, Teten dijo que su parte aún está estudiando, pero espera que en el año 2024 las exportaciones de las empresas micro, pequeñas y medianas se dupliquen en comparación con ahora. Agregó que, además de establecer una oficina conjunta para apoyar las exportaciones de las empresas micro, pequeñas y medianas, el Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas también usaría Sarina como una casa comercial para las empresas pequeñas y medianas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia solicita continuamente al Gobierno de la República Popular de China que brinde información relacionada con los acontecimientos en la región de Xinjiang, donde se está produciendo una supuesta discriminación y persecución de los musulmanes de etnia uigur. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teuku Faizaz Shah, Indonesia se ha acercado y continuará a través de una comunicación bilateral con el gobierno chino para discutir el tema de Xinjiang. Teuku Faizaz Shah dijo aquí el viernes que la comunicación continuaba de vez en cuando, mostrando la seriedad de Indonesia en conocer los desarrollos en el campo. Se dijo que Xinjiang también fue mencionado por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, cuando se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en el marco de la 14ª Conferencia Ministerial Asia-Europa, o ASEM, en Madrid, España, el lunes. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, solicitó información sobre el desarrollo de la situación en Xinjiang, a lo que Wang Yi respondió más tarde afirmando que China garantiza la libertad religiosa de los musulmanes en Xinjiang. Indonesia otorgó una donación por valor de 7.500 millones de rupias para ayudar a repatriar a los refugiados Rohingya de Cox Bazar, Bangladesh, a Myanmar. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, durante la firma del Memorando de Entendimiento que otorga subvenciones de Indonesia a la secretaria de la ASEAN en Yakarta, dijo el viernes que esto era una reafirmación del compromiso de Indonesia, hecho por el presidente Joko Widodo en la 35ª cumbre de la ASEAN en Bangkok en noviembre pasado, para continuar apoyando a Myanmar en la resolución del problema del Estado Rakhine. Indonesia entregó los fondos a la secretaria de la ASEAN que ayudó a coordinar el regreso de los refugiados de Myanmar a través de la implementación de las recomendaciones de la evaluación preliminar de necesidades compiladas por el Centro Coordinador de Asistencia Humanitaria de la ASEAN, con el equipo de evaluación y respuesta a emergencias de la ASEAN. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente inaugura la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Syamsuddin Nur. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo revisó e inauguró la nueva terminal en el Aeropuerto Internacional Syamsuddin Nur en la ciudad de Banjarbaru el miércoles 18 de diciembre de 2019. El presidente dijo que estaba asombrado después de ver la nueva cara del aeropuerto. La admiración del presidente Joko Widodo no carece de corazón. En términos de amplitud, la nueva terminal del aeropuerto tiene un área de 77.000 metros cuadrados, muy lejos en comparación con la antigua terminal que tiene solo 9.000 metros cuadrados. Luego, la capacidad de pasajeros, que anteriormente era de 1,3 millones de pasajeros por año, a 7 millones de pasajeros por año. Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que el crecimiento de los movimientos de vuelos y pasajeros en el aeropuerto es relativamente alto. Con estas condiciones, dijo el presidente, no es imposible en los próximos 10 años construir una terminal más grande. Dijo que el Aeropuerto Internacional Syamsuddin Nur experimentó un crecimiento del 10% en los movimientos de vuelo, mientras que el crecimiento de los pasajeros fue de más del 7%. Y esto significa que en menos de 10 años este aeropuerto debe construirse aún más grande. El presidente Joko Widodo recuerda la importancia del desarrollo de infraestructura para un país. Según él, en la era de la intensa competencia interestatal, si Indonesia no puede competir con otros países, olvide el sueño de convertirse en un país desarrollado. Por lo tanto, desde que el presidente asumió el cargo en el año 2014, ha seguido buscando el desarrollo de infraestructura. El desarrollo por el gobierno del presidente Joko Widodo sigue acelerando diversas infraestructuras desde autopistas, aeropuertos, plantas de energía, puertos y zonas industriales. Una vez que se complete el desarrollo de la infraestructura, reveló el presidente, es el turno del gobierno regional, tanto de los gobiernos provinciales, distritales y municipales, de conectarse a la agricultura, la pesca, los pequeños centros industriales, las grandes áreas industriales y las áreas turísticas. Al conectar la infraestructura a estas diversas regiones, el presidente espera que la comunidad también pueda sentir directamente el efecto de la presencia de infraestructura. También se espera que la infraestructura sea un detonante para el crecimiento económico local. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Kalimantan Meridional, Sahbirin Nur, dijo que estaba muy orgulloso de los resultados del desarrollo del nuevo aeropuerto. Dijo que se esperaba que la existencia del aeropuerto internacional Samsudin Nur pudiera impulsar el crecimiento económico de varios sectores en la provincia de Kalimantan Meridional. Junto con el cambio de estatus de un aeropuerto internacional, se espera que el aeropuerto Samsudin Nur esté equipado para llevar a cabo rutas de vuelo internacionales que aún no son de su prioridad. Algunas de las condiciones que deben cumplirse incluyen la determinación de áreas aduaneras y otros requisitos que aún se encuentran en la etapa de gestión. Al conectar Kalimantan Meridional con el mundo internacional a través del aeropuerto Samsudin Nur, es seguro que la economía de Kalimantan Meridional aumentará. El sector turístico y la inversión se desarrollarán rápidamente. En la actualidad, el gobierno está trabajando en la cooperación de aviación con varios países de destino, tales como Malasia, Singapur y Arabia Saudita. Así fue el punto culminante de esta semana de la Voice of Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre hoy en la historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 22 de diciembre de 1928, el Congreso de Mujeres de Indonesia. El primer Congreso de Mujeres de Indonesia se celebró en Yogyakarta, las Indias Orientales Holandesas, o ahora Indonesia, del 22 al 25 de diciembre de 1928. Asistieron al Congreso 30 organizaciones de mujeres desde 12 ciudades de Java y Sumatra y tuvo como objetivo luchar por los derechos de las mujeres, especialmente en el campo de la educación y el matrimonio. Alrededor de 1.000 personas estuvieron presentes en la inauguración celebrada el 22 de diciembre de 1928. En el 25 aniversario del Congreso, que se celebró el 22 de diciembre de 1953, el presidente de Indonesia Sukarno designó el Día Nacional de la Madre mediante el Decreto Presidencial número 316 de 1953. Y desde entonces, cada 22 de diciembre se celebra el Día de la Madre en Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de diciembre de 1948. Shafruddin Prawira Negara dirigió el gobierno de emergencia de la República de Indonesia, o PDRI, en Sumatra Occidental. El Consejo de Estrategia de la República de Indonesia había preparado un plan de emergencia para crear un gobierno en exilio en Sumatra o en el extranjero. Antes de la captura de Soekarno y Hatta el 19 de diciembre de 1948. Con base en el plan de emergencia después de la invasión holandesa el 22 de diciembre de 1948, Shafruddin Prawira Negara estableció un gobierno en el exilio, llamado Gobierno de Emergencia de la República de Indonesia, o PDRI, en la ciudad Bukit Tinggi, Sumatra Occidental. Shafruddin sirvió como presidente del Gabinete de Emergencia del 22 de diciembre de 1948 al 13 de julio de 1949. Terminamos hoy en la historia con el 22 de diciembre de 2018, el tsunami del estrecho de la Sonda. El 22 de diciembre de 2018, un tsunami causado por una erupción del volcán Anak Krakatau en el estrecho de la Sonda golpeó la región costera de Banten y Lampung, Indonesia. Hasta el 10 de enero se registraban 439 fallecidos, 7.200 heridos y 15 desaparecidos. La Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia atribuyó el tsunami a la marea alta y a un deslizamiento submarino causado por una erupción volcánica. BNPB reportó que los daños materiales continúan creciendo. 882 casas severamente dañadas, 73 posadas fueron dañadas y 60 puestos culinarios dañados. Mientras se observó que 434 barcos fueron dañados, 24 automóviles fueron dañados, 41 motocicletas fueron dañados. Y además hay un muelle dañado y un refugio dañado. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, Lalu mengapa hati masih bertanya, mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanya ku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bila kau memang benar,
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia que se trata Iron Man de 2020 estará presente en Lombok. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Iron Man o la competencia internacional de triatlón aumentarán en Indonesia el próximo año. No solo en Bintan de las Islas Riau, el deporte de resistencia humana más desafiante del mundo, estará presente en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, el 4 de julio de 2020. Llevar el título de triatlón en Ironman 70,3 de Lombok 2020, Indonesia celebrará el evento de Indonesia Sport and Events Management Company y el gobierno local. La competición deportiva, que involucra tres deportes diferentes, natación, ciclismo y carrera, no solo ofrece títulos de campeonato. Además, 60 finalistas principales tienen derecho a presentarse en el Campeonato Mundial de Ironman 73 de 2020, que tendrá lugar en Taupo, Nueva Zelanda, del 28 al 29 de noviembre de 2020. En la carrera de Ironman 70,3 en Lombok se disputa en las categorías individual y de relevo. El director ejecutivo del triatlón Ironman 70,3 de Lombok, Ari Sukirno, en una conferencia de prensa en Jakarta el martes 17 de diciembre, dijo que el comité se dirigió a los participantes que participaron para llegar a 1.000 personas. Ese número incluye 40 equipos de relevos. Pero el comité espera que los participantes puedan llegar a 1.500. Según el plan, el start y finish del triatlón Ironman de Lombok se llevará a cabo en Holiday Resort Lombok, empezando con una vuelta de natación de 1,9 kilómetros o 1,2 millas en el mar de Balipirus, luego recorriendo en bicicleta 90,1 kilómetros que recorren la carretera de Senggigi al Aeropuerto Internacional de Lombok. Luego proceda con una carrera de 21,1 kilómetros en dos rondas. Ani Sukirmo espera que esta competición sea exitosa en el primer año y rompa el récord del participante. Según él, en Bintan tuvo un gran éxito, por lo que en Lombok deben seguir y lo importante es que el evento continuará siendo exitoso en el segundo y tercer año. Y también puede agregar otros destinos. Se estima que el impacto de la microeconomía aumentará si se lleva a cabo la competencia. Se estima que la facturación de más de 50,000 millones sin mencionar el gasto en equipos y visitantes en la implementación previa a la carrera. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía ustedes están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia, presentada por Borges Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el baile Japin. Oyentes, en octubre pasado, más de 10.000 participantes del baile Japin en especialidades malayas de Pontianak, a saber, Teluk Balanga y Baju Kurung, colorearon el tramo de la carretera Rajadi Usman frente a la oficina del alcalde en Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental. Los participantes consisten en el aparato civil del Estado, estudiantes hasta el público en general. Se mezclaron para bailar el baile Japin juntos, mientras rompían el récord del Museo Record Indonesia o MURI, como el bailarín Japin más grande en total en el aniversario de 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Esta edición de La Belleza de Indonesia te invita a conocer el baile Japin, un baile que rompió el Museo Record de Indonesia, o MURI, en conmemoración del 248 aniversario de la ciudad de Pontianak. Oyentes, el baile Japin o Japin es baile social que se encuentra en Sumatra del Norte, Sumatra del Oeste, el continente y Kepulauan Riau, Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste. Japin proviene del idioma árabe Jafn, lo que significa que el movimiento de los pies sigue rápidamente los golpes. Japin es un tesoro de baile tribales malayas bajo la influencia de la península arábiga. Además de bailar para entretener y dar la bienvenida a los invitados, este baile también es un medio para predicar a través de los poemas de la canción. La danza Japin es bailada por hombres y mujeres. Los movimientos de baile enfatizan los movimientos de los pies y las manos. En el programa, el movimiento comienza con un saludo de apertura. Después de eso, los bailarines hacen movimientos que dependen del juego de pies que se mueve repetidamente. Los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro y se mueven. Oyentes, la música que acompaña la danza Japin se divide en dos elementos, a saber, el sonido de los instrumentos musicales tocados y los poemas malayos cantados como un mensaje moral por derecho propio. Para el baile Japin original, solo se utilizan dos instrumentos musicales para acompañarlo, a saber, marwas y gambus. Mientras que el baile Japin, que ha experimentado una aculturación, generalmente se realiza con el acompañamiento de varios instrumentos musicales como panderetas, acordeones, gambus, marwas, guitarras y tambores. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Baile Japin. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Wajahmu, hatimu telah lama kudambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, berdebar rasa di hatiku, diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky, forever you and I,
you and I,
dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku, milikku. Oh, oh. Senyummu, candamu selalu dapat ku bayangkan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky, forever you and I,
you and I,
dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku, milikku. And I want you to be mine. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take it to the sky, forever you and I,
you and I,
dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku, kau milikku.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la aplicación Sapa Warga en Java Occidental. Así quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, recientemente el gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil, introdujo una aplicación desarrollada por el gobierno provincial de Java Occidental, o Government Super Apps. Llamada Sapa Warga o Saludar a los Ciudadanos. El gobernador Ridwan Kamil declaró que la aplicación de Sapa Warga se realizó para conectar la comunicación bidireccional entre los residentes y el gobierno provincial de Java Occidental. La aplicación Super Apps de Sapa Warga, que se introdujo solo en la primera fase, estaba dirigida a todos los jefes de Rukun Warga en Java Occidental. En su primer lanzamiento, esta aplicación será utilizada por más de 53.000 jefes de RW en toda Java Occidental. Ellos pueden proporcionar sugerencias para las solicitudes de los ciudadanos directamente al gobierno provincial a través de esta aplicación, al mismo tiempo que pueden monitorear la continuación de la propuesta. En cambio, el gobierno provincial utiliza este tema para informar sus programas. La segunda fase, aplicación de Sapa Warga, se lanzará para que los residentes puedan descargarlo. Estimados oyentes, el gobernador Ridwan Kamil dijo que la aplicación de Sapa Warga es diferente de la aplicación de informes que solo atiende las quejas de los ciudadanos que giran en torno a los servicios públicos. Esta aplicación está preparada para acomodar propuestas y quejas de los residentes. Además, la aplicación de Sapa Warga está preparada como un instrumento para acomodar las propuestas de los residentes, como insumo para la reunión de Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, o conferencia del Plan de Desarrollo, para preparar un presupuesto. El gobierno de Java Occidental también utiliza aplicación de Sapa Warga para contrarrestar la propagación de noticias falsas o engaño. En las etapas iniciales, el gobierno provincial de Java Occidental prestó un teléfono inteligente al jefe de Rukun Warga que incluía la aplicación de Sapa Warga para facilitar el proceso de comunicación. Hay 53.000 jefes de Rukun Warga en Java Occidental que reciben un teléfono inteligente con la aplicación de Sapa Warga. El estado del teléfono inteligente es un activo de la aldea prestado al jefe de Rukun Warga. Estimados oyentes, como Super Apps, la aplicación de Sapa Warga no solo une la comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos. Una serie de otras aplicaciones y servicios también están disponibles en la plataforma de Sapa Warga. Las aplicaciones conectadas no siempre son desarrolladas por el gobierno. Sapa Warga, por ejemplo, también está conectado a la aplicación de servicio de pago de impuestos, Simbara, que está trabajando con una serie de proveedores de servicios de mercado, tales como Tokopedia y Bukalapak. La aplicación de eSamsat integrada con Tokopedia y Bukalapak, licencias en línea encargándose de la administración, tales como KTP, KK, certificado de nacimiento y otros. Hay números importantes e información de precios de las necesidades básicas diarias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema de la aplicación Sapa Warga. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
mata masih terjaga, lelah terasa jiwa.
Oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta o El Amor por Siempre habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta o El Amor por Siempre.
Baca pikiranmu, dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat perasaanku hingga membuatku percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice _of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico a voy@voinews.id.